A partir de este momento les presentamos Charlando con el Dr. Lucas. Nos ayudará a entender la relación entre mente, cuerpo y alma para lograr una buena salud integral.
Hoy el Dr. Lucas hablará acerca de cómo las familias alcanzan el equilibrio al atravesar los diferentes estados en la vida. Esto es importante ya que la falta de balance puede causar gran estrés en la vida o ayudarnos a crecer. Comencemos con la historia de una familia. Sabrina tenía 38 años y vivía en una villa rural. Su esposo trabajaba duro como granjero y vendedor, y ella trabajaba en una tienda en la villa. Su hija tenía 12 años y era una buena estudiante, pero Sabrina había notado que su hija estaba atravesando cambios emocionales y físicos que eran un poco más inquietantes de lo que ella pensaba que sería el paso de sus hijos a la adolescencia. Ella y su esposo habían discutido esto, pero no estaba segura de cómo manejar esos cambios. A veces estaba tan molesta con su hija que le gritaba y luego se sentía mal. En otros momentos no hacía nada. Estaba insegura de qué era lo correcto y cómo ser más balanceada. Su esposo también se sentía frustrado. Un día, Sabrina estaba hablando con una amiga acerca de este tema, ya que ella también tenía hijas de la misma edad. Le dijo que en la clínica local a veces tenían charlas de estos temas y le sugirió que fueran juntas a una. Fueron y escucharon a un pediatra hablar de este asunto. El pediatra comenzó diciendo que investigadores de terapia familiar concuerdan en que las familias normales atraviesan una serie de estados. Esos estados se comparan a menudo con los estados por los que atraviesa un individuo al ir desarrollándose desde la infancia a la adultez. Sabemos que hay ciertas tareas para el desarrollo que cada familia tiene que alcanzar durante cada fase en particular. Si estas tareas no se logran con éxito, la familia probablemente experimentará dificultades en la siguiente fase. Esto es muy similar a los estados de desarrollo en un niño. Si el niño no alcanza las tareas de desarrollo de una fase, tendrá dificultades en la siguiente fase. El pediatra continuó diciendo que otras similitudes entre fases familiares de desarrollo y fases de desarrollo de los niños es que la mayoría de los problemas tienden a ocurrir cuando las familias se están moviendo de una fase a la siguiente. Esto es así para los niños y también para toda la familia. Vemos esto de forma más clara cuando observamos las diferentes fases de la familia. El pediatra dijo que hay 6 fases de desarrollo familiar que han sido definidas por los expertos en terapia familiar. Él dijo que mencionaría cada fase y los cambios de desarrollo necesarios en cada una de ellas. Sabrina estaba sorprendida, pero muy interesada, cuando el pediatra dijo que la primera fase de la familia se titula así: Entre familias, el joven adulto liberado. Este era el tiempo cuando el joven adulto se separa de su familia de origen. Esto se incluye como la primera fase de la nueva familia, porque es necesario, antes de que las otras fases puedan ocurrir con éxito. De manera de formar una nueva familia, los individuos tienen que ser capaces de separarse emocionalmente de sus padres. Por supuesto, esto no significa que ellos no continúen teniendo una relación positiva con sus padres. Durante esta fase, el individuo tiene que ser capaz de desarrollar otras relaciones y establecerse en el área laboral si son capaces de alcanzar la separación emocional de sus familias. El desarrollo de relaciones saludables y el establecimiento de sí mismos en el trabajo. Entonces, recién estarán listos para la segunda fase. El pediatra dijo luego que lo siguiente debía ser lo más importante. La segunda fase es la unión de las familias por medio del matrimonio. Esta es la fase de la nueva pareja. Un cambio emocional crucial que debe ocurrir en la fase es el compromiso con el nuevo sistema familiar. Durante esta fase, la nueva pareja tiene que ajustar su manera individual de hacer las cosas. La tercera fase, que el pediatra mencionó, es la familia con niños chicos. El pediatra dijo que la cuarta fase de la familia es cuando los hijos llegan a la adolescencia. El pediatra continuó diciendo que la quinta fase es lanzar a los hijos y seguir adelante. Durante esta fase, los hijos se están estableciendo a sí mismos en su vida familiar independiente y debe haber un cambio en el enfoque del sistema marital hacia una pareja nuevamente. Finalmente, durante esta fase, la pareja generalmente tiene que tratar con incapacidades físicas o la muerte de sus padres o de los abuelos. La sexta y última fase es cuando la familia está en la vida madura. Las tareas de la fase son mantener las funciones e intereses de la pareja de cara al declive físico. Así que, estas son las seis fases del desarrollo familiar que son generalmente aceptadas por los expertos en terapia familiar. Otra dificultad común en relación a la nueva fase es cuando los hijos dejan el hogar. Si una pareja no analiza completamente los asuntos de relación tempranamente en el matrimonio, esos problemas pueden disminuir luego de que nacen los hijos, simplemente porque la atención estaba enfocada en los hijos. Los problemas maritales que no se corrigen tal vez no afloren hasta que los hijos dejan el hogar. En ese momento la pareja se ve forzada a enfocarse en ellos nuevamente y las dificultades en el matrimonio se vuelven aparentes. Investigaciones han mostrado que la mayoría de las separaciones ocurren muy temprano en el matrimonio o luego de que los hijos se van del hogar y se hacen independientes. Esto culminó la charla del pediatra. Sabrina estaba feliz de que su amiga la invitara a ir. Fue de mucha ayuda. Cuando se fueron, su amiga le dijo que había una persona que le había ayudado con su hija más que cualquier charla. La razón era que esta persona había cambiado su vida para darle un nuevo propósito y sentido en la vida. Esta persona, le dijo la amiga de Sabrina, era Jesucristo. Además, la Biblia, que es el libro que habla acerca de Jesucristo, le había dado a ella mucha información sobre la crianza de los hijos. Sabrina quería saber más acerca de Jesús. Quería saber cómo ser mejor madre. Su amiga abrió la Biblia en un lugar que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Luego le mostró que Jesús amaba tanto a los niños que los dejó acercarse a él. Luego le mostró lo que para ella era el pasaje más importante de la Biblia y que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Su amiga le dijo que antes de aceptar a Jesús en su corazón, ella había tenido serios problemas con algunas de estas características, pero en especial con la paz, paciencia y templanza. Ella no sabía cómo cambiar esto. Sin embargo, aprendió que Jesús le dio poder para cambiar. A pesar de que no era perfecta, aprendió cómo Jesús podría darle paz y como resultado las otras virtudes. La amiga de Sabrina le mostró otro versículo en la Biblia que dice: «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Sabrina le preguntó cómo podría ella conocer a Jesús y recibir esa paz, propósito, paciencia y autocontrol en su vida. Ella sabía que necesitaba resolver los problemas que estaba teniendo con su hija y también sabía que no podía lidiar con esto por ella misma. La amiga de Sabrina le dijo que lo más importante era que ella reconociera que estaba separada de Dios debido al pecado y que el pecado era su problema, no el problema de otro, que era esta separación de Dios que nos deja sin propósito y sentido en la vida y que en la eternidad esto también nos separaba de Dios. Ella nuevamente le mostró un lugar en la Biblia que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que todas las personas han pecado y debido a ese pecado han sido apartados de lo que Dios quiere para ellos. Luego su amiga fue a otro pasaje de la Biblia que dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le dijo que esto significaba que el castigo por nuestro pecado es que la muerte espiritual o separación de Dios ahora y separación eterna de Él luego de la muerte es un hecho. Todo lo que tenemos que hacer es creer que Él murió por nuestros pecados en lugar nuestro. Entonces le citó otro pasaje de la Biblia que dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amiga continuó mostrándole un último versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creemos esto, entonces somos salvos y tenemos vida ahora que es abundante y vida eterna luego de la muerte. La amiga de Sabrina le dijo que hiciera esta oración: Querido Jesús, sé que soy pecador y que he pecado. Sé que te necesito para que te encargues de mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que luego de morir te levantaste de la muerte y ahora vives para mostrar tu victoria sobre el pecado y la muerte. Te pido que vengas a mi vida y me des una vida nueva. Te lo pido en Jesús. Amén. Luego de que Sabrina hizo esta oración, tuvo nueva paz y propósito en su vida que le dio autocontrol y paciencia con su hija. Usted también, amiga y amigo oyente, puede tener esta nueva vida en Jesucristo si hace esta oración y cree en Jesucristo como su Salvador, tal como lo hizo Sabrina. ¿Desea hacerlo? Hágalo en este momento. Crea en Jesús como su Salvador. Luego, escríbame a la dirección que enseguida voy a proporcionarle. Que Dios le bendiga ricamente.
Música. Por hoy es todo. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con el tema de hoy, escriba a info@rtmuruguay.org. Reitero, info@rtmuruguay.org o por correo postal a casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Fue una producción de Radio Transmundial.